desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El gerente del pueblo turístico Panglipuran, Iwayan Sumiarsa, reveló que la atracción turística en la regencia de Bangli, en la isla de Bali, había logrado registrar más de 1 millón de visitas turísticas a lo largo del año 2024. Citado por Antara en Jakarta el sábado, explicó que este número superó a años anteriores, incluso en comparación con el año 2023, cuando ganó el título de Mejor Pueblo de ONU Turismo. Los gerentes ven que el elevado número de visitas a pueblos turísticos en el centro de Bali muestra que existe una distribución uniforme de turistas que antes solo se concentraban en el sur de Bali. Sumiarsa vio que la construcción de edificios apoyados en la belleza del pueblo y todos los esfuerzos de la comunidad por mantener una conexión con la naturaleza, haciendo que los turistas se interesaran en vivir esta experiencia turística diferente. Dijo que para fomentar aún más el interés turístico en diciembre de 2024, se están optimizando los objetos en el pueblo y organizando atracciones para la generación joven local. El Ministerio de Derecho afirmó que la conmemoración del Día Mundial del Braille es un impulso para aumentar la conciencia sobre el derecho de acceso a la información para todos los grupos, especialmente las personas con discapacidad. Citado por Antara en Jakarta el sábado, el director de Derechos de Autor y Diseño Industrial de la Dirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Derecho, Agung Dharma Sasongko, dijo que el Día Mundial del Braille no es solo una celebración, sino un recordatorio de que el acceso a los libros y al conocimiento es un derecho fundamental de toda persona, incluidas las que tienen una discapacidad. Explicó que a través del reglamento gubernamental para facilitar el acceso a las creaciones de personas con discapacidad, el gobierno se compromete a brindar acceso inclusivo a las personas con discapacidad. Estas regulaciones brindan oportunidades para que las personas con discapacidad obtengan, usen, cambien formatos, reproduzcan formatos, publiquen, distribuyen formatos y o comuniquen una obra protegida por derechos de autor en su totalidad o en parte sustancial en forma de letras braille, audiolibros u otros medios sin enfrentando obstáculos legales. Este reglamento también otorga libertad a las instituciones educativas, bibliotecas y otras comunidades para producir y distribuir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, sin tener que pedir permiso al titular de los derechos de autor mediante la presentación de una solicitud de facilitación de acceso al Ministerio de Justicia. Añadió que DJKI también sigue esforzando por utilizar tecnología moderna para respaldar la accesibilidad. Innovaciones como los dispositivos de conversión de digital y braille a braille y las aplicaciones de lectura de pantalla están cada vez más al alcance de la mano. La Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte aseguró un barco con bandera de Vanuatu con una tripulación de 6 ciudadanos extranjeros con ciudadanía rusa en aguas de Tanjung Brakit Bintan, Islas de Riau. Citado por Antara en Jakarta el sábado, el director de la Unidad de Guardia Marítima y Costera de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, John Kennedy, dijo que el arresto se realizó después de que los oficiales recibieron un informe sobre el paradero del barco extranjero. Dijo que el arresto se realizó después de que el barco navegara alrededor de las aguas de Tanjung Brakit sin una dirección clara, según los datos del Batam Vessel Traffic Services. Actualmente, el barco y toda la tripulación han sido asegurados en el muelle PPLP Tanjung Uban para una inspección adicional. Según los resultados de la investigación inicial, el capitán del barco admitió que el motor del barco sufrió daños durante su paso. Sin embargo, su grupo no pudo mostrar los documentos oficiales del barco, incluido el permiso de navegación. Hasta el momento, el equipo de funcionarios investigadores públicos de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte sigue investigando el caso para determinar las actividades del barco. PT PLN Indonesia Power registró de ventas de 273 toneladas de emisiones de carbono o CO2e verificadas a PT Sukofindo a través de IDX Carbon. Citado por Antara en Jakarta el domingo, el director presidente de PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, dijo que el éxito de la venta de emisiones era una forma de apoyo de la empresa a la implementación de la transición energética y el desarrollo empresarial más demandas de los exportadores minoristas por el uso de energía respetuosa con el medio ambiente. PLN Indonesia Power ha ideado una solución de certificado de reducción de emisiones que cumple con las estándares y necesidades del mercado internacional. Añadió que las ventas de carbono pueden apoyar el cumplimiento de las exigencias del mercado internacional cada vez más preocupado por empresas que priorizan la sostenibilidad ambiental. La Autoridad de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria dijo que el aeropuerto de Damasco reanudará los vuelos internacionales a partir del martes. Citado el domingo por Antara en Jakarta, el jefe de la autoridad Ashad al-Sulaybi confirmó que se están realizando esfuerzos para rehabilitar los aeropuertos de Damasco y Alepo con la ayuda de socios internacionales. La medida se produjo después de que Siria suspendiera el tráfico aéreo durante más de una década. En el año 2012, la mayoría de las aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia y desde Damasco tras la represión del régimen de Bashar al-Assad contra una ola de protestas en el año 2011. En el año 2012, la mayoría de las aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia y desde Damasco tras la represión del régimen de Bashar al-Assad contra una ola de protestas en el año 2011 que marcó el inicio de la guerra civil. Qatar Airways es la primera aerolínea internacional que reanuda sus vuelos programando 3 vuelos semanales a Damasco a partir del 7 de enero. La junta militar de Myanmar anunció el sábado un indulto masivo y liberó a más de 6.000 prisioneros para conmemorar el 67º aniversario de la independencia del país de Gran Bretaña. Sin embargo, aún no se sabe si entre los que serán liberados se encuentran presos políticos. Citado por Antara en Yakarta el domingo, la mayoría de ellos fueron detenidos porque se oponían a la junta que llevó a cabo un golpe militar en febrero de 2021. El golpe derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi, que luego desató una ola de protestas y resistencia armada. Según la cadena de televisión estatal MRTV, el líder de la junta, Min Aung Hlaing, aprobó la liberación de 5.864 ciudadanos de Myanmar y 180 extranjeros que debían ser deportados. Desde el golpe, 28.096 personas han sido detenidas por cargos políticos, de las cuales 21.499 permanecen detenidas. Según datos del Laboratorio de Salud Pública y los laboratorios hospitalarios del Ministerio de Salud de Malasia, hubo 327 muestras positivas de metapneumovirus humano en el año 2024. Mientras tanto, en el año 23 se encontraron 225 muestras positivas de metapneumovirus humano en el país. Citado por Antara en Yakarta el domingo, el Ministerio de Salud de Malasia dijo que la infección por metapneumovirus humano no es una enfermedad nueva en el país. Quienes contraen infección por metapneumovirus tampoco están obligados a informar o notificar en virtud de la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de 1988. Quienes contraen infección por metapneumovirus tampoco están obligados a informar o notificar en virtud de la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de 1988. Ley número 342. El Ministerio de Salud de Malasia dijo que el aumento de las infecciones respiratorias agudas a finales y principios de año era un fenómeno que se esperaba anteriormente, en consonancia con el aumento de las infecciones respiratorias que también se informaron en otros países, especialmente aquellos con temporadas intervalos como China. Así son las noticias de hoy. Voice of Indonesia, desde Yakarta al mundo.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia lanza el tablero de gastrodiplomacia como el poder blando de diplomacia de Indonesia. Estimados oyentes, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Sugiono, lanzó el lunes el tablero de gastrodiplomacia de Indonesia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Yakarta. En su discurso, el ministro Sugiono afirmó que la gastronomía es una de las estrategias de diplomacia del poder blando que ha demostrado ser eficaz para convertirse en un puente cultural. Además, según él, la gastronomía también tiene un gran potencial para mejorar la economía, el comercio y las relaciones internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia señaló que en el año 2024 se exportarán hasta 30 productos de especias y 9 productos de condimentos Indonesia a varios países. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, subrayó los desafíos que enfrenta la promoción de la gastronomía Indonesia. Explicó que se necesita coordinación, colaboración y sinergia de todas las partes interesadas para hacer de la marca gastronomía Indonesia una marca nacional. En esta línea, el diputado de Creatividad Cultural y Diseño del Ministerio de Economía Creativa, Yuke Srirahayu, expresó el compromiso de su ministerio de seguir fomentando el fortalecimiento de la implementación de la gastrodiplomacia indonesia. Ella cree que el tablero de gastrodiplomacia de Indonesia acelerará los esfuerzos para presentar las delicias culinarias indonesias a la comunidad mundial. El tablero de gastrodiplomacia de Indonesia es una plataforma creada como una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores para proporcionar una referencia para los actores culinarios nacionales y los representantes de Indonesia en el extranjero en el desarrollo de estrategias efectivas de gastrodiplomacia. Ese esfuerzo se hizo para apoyar la diplomacia económica, promover la gastronomía como un activo de poder blando para la diplomacia indonesia y apoyar el programa Indonesia Spice Up the World, que se ejecuta desde 2021. El tablero de gastrodiplomacia de Indonesia proporciona visualización de datos sobre restaurantes y productos de especias y condimentos indonesios en el extranjero, según los resultados de una encuesta realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de marzo a mayo de 2024, en colaboración con representantes de Indonesia en varios países. Los resultados de la encuesta de 2024 registraron un total de 1.221 restaurantes indonesios en el extranjero. Mientras tanto, el fundador y director ejecutivo del grupo Babarafi Enterprise o Kebab Turki Babarafi, Hendy Setiono, dio la bienvenida a la iniciativa Gastrodiplomacy Dashboard. Según él, este paso es un avance estratégico para fortalecer la diplomacia culinaria de Indonesia en el escenario internacional. Como el actor de la industria gastronómica con experiencia en llevar sabores indonesios al mercado global, Hendy enfatizó la importancia de la sinergia entre el gobierno y los actores empresariales. También transmitió el gran potencial que tienen las empresas micro, pequeñas y medianas en gastronomía al utilizar esta plataforma. Según él, las empresas micro, pequeñas y medianas en gastronomía desempeñan un papel importante en la introducción de la cultura indonesia a través de la comida. Con este tablero pueden obtener acceso a información y oportunidades para expandirse a los mercados internacionales. Anteriormente, Hendy también enfatizó la importancia de la diplomacia entre países a través de las delicias culinarias típicas de Indonesia, especialmente para el sector de las empresas micro, pequeñas y medianas en gastronomía. Según él, las cartas culinarias pueden ser un punto de entrada para introducir la cultura indonesia y al mismo tiempo mejorar el bienestar de la gente. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí es el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 5 de enero de 1963, Día del Cuerpo de Mujeres de la Armada Indonesia, o COAL. Armada del Cuerpo de la Mujer, abreviado COAL, es el nombre de la mujer soldado de la Armada. Después de que terminó la Guerra de Independencia, el papel de las mujeres en la historia de la Marina no se ha contenido. Otorgar derechos, obligaciones y honores a las mujeres indonesias para que se sirvan a sí mismas en el campo militar, cubrir determinados puestos con trabajadoras con el fin de alcanzar la perfección y eficiencia en los resultados organizacionales de la Armada Nacional. El 5 de enero de 1963 fue la inauguración de los primeros miembros de COAL, realizada en el Cuartel General de la Marina, en la calle Jalan Gunung Sahari 67, Yakarta. El 5 de enero hasta ahora se designa como el día aniversario de la Armada del Cuerpo de la Mujer, o COAL. El siguiente acontecimiento es del 5 de enero de 1970, el terremoto de Tonghai. El terremoto de Tonghai de 1970 ocurrió a las 1:41 hora local del 5 de enero con una magnitud de momento de 7,1 y una intensidad máxima de Mercalli de extreme. Afectó al condado de Tonghai, provincia de Yunnan, China. Al menos 10.000 personas fueron asesinadas, lo que lo convierte en uno de los más mortales en una década. Durante el apogeo de la revolución cultural, el gobierno chino no la publicitó ampliamente durante más de una década. Sin embargo, el terremoto fue uno de los primeros en ser estudiado a largo plazo por el gobierno chino. Se citó como una de las razones detrás de la creación del sistema de monitoreo de terremotos más grande de China, 25 años después. Terminamos hoy en la historia con el 5 de enero de 1960. Albert Camus murió. Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista argelino francés, nacido en la Argelia francesa. Su madre, Catalina Elena Sintes, nació en Birkadam, Argelia, y su familia materna era originaria de San Luis, Menorca, España. Se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo francés, aunque Camus siempre se consideró ajeno a él. En el año 1956 obtuvo el Premio Nobel de la Literatura a los 44 años de edad. En el año 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Albert Camus pasó las vacaciones de Año Nuevo de 1959-1960 en su casa de Lourmarin-Vaucluse con su familia y su editor Michel Gallimard de Edición Gallimard, junto con la esposa de Gallimard, Jenny, y la hija de estos. La mujer y los dos hijos de Camus regresaron a París en tren el 2 de enero, pero Camus decidió volver el 4 de enero en el lujoso Facel Vega Facería FV3B de Gallimard, cerca de Sens en la Grand Rosade, en la pequeña localidad de Le Petit Ville Blévin, El coche chocó contra un plátano en una larga recta de la Route Nationale 5 o actual RN6 o D606. Camus, que iba en el asiento del copiloto, murió en el acto, a la edad de 46 años. Gallimard falleció pocos días después, aunque su mujer y su hija resultaron ilesas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa
we'll be right back.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Juventud y Deportes prioriza programas de acuerdo con Hasta Cita. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el diputado para el empoderamiento de la juventud y del Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia, Asrorun Niam Soleh, dijo que daría prioridad a los programas que estén en línea con la gran visión Hasta Cita del Gabinete Rojo Blanco de 2024-2029 en el año 2025. Como se cita en el sitio web oficial de Kemenpora el martes, Asrorun explicó que actualmente el Ministerio de Juventud y Deportes está acomodando las instrucciones del presidente Prabowo, especialmente en la erradicación del juego en línea, las drogas y el fortalecimiento de la alfabetización digital para prevenir los impactos negativos de la tecnología. Además, añadió que el Ministerio de Juventud y Deportes está listo para convertirse en el principal agregador y sector de servicios para la juventud y seguirá adaptando los programas a los desafíos de los tiempos, asegurando que los jóvenes indonesios estén preparados para afrontar la nueva era con optimismo y creatividad. Asrorun también dijo anteriormente que en el año 2024, con un presupuesto de 116 mil millones de rupias, el Ministerio de Juventud y Deportes ha lanzado una serie de programas estratégicos, entre ellos el fortalecimiento de la creatividad y el carácter, el desarrollo de la alfabetización digital, la lucha contra los juegos de azar en línea, las drogas y el uso indebido de la tecnología, integrando el espíritu pionero y el espíritu de defensa del país en los programas de desarrollo juvenil. Según él, esto también marca el primer paso del Ministerio de Juventud y Deportes para fortalecer el papel de los jóvenes como agentes de cambio en medio de la dinámica global. Año 2025 es el momento de ir más allá y hacer de la juventud indonesia los principales pilares de una nación creativa, innovadora y competitiva a nivel mundial, afirmó Asrorun. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
We'll be right back. say I don't love you like I loved you yesterday.
Voice of Indonesia.
Estimados Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, de la cultura, el medio ambiente, de la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de El estudiante de la Universidad de Gajah Mada ganan grandes principios del desafío de inversión de la ASEAN de 2024. Estimados oyentes, otro logro orgulloso lo logró Ali Alexander, un estudiante del programa de pregrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, en el evento ASEAN Investment Challenge 2024. Este estudiante del programa de estudios de gestión de 2021 logró ganar el título de campeón o gran campeón en Indonesia, en una prestigiosa competencia organizada por CGS International Securitas Indonesia y CGS International Securities Group en Jakarta. Esta victoria a nivel nacional le llevó a representar a Indonesia en la competición regional que se celebrará en enero de 2025. Estimados oyentes, ASEAN Investment Challenge es una importante competencia de inversión anual organizada por CGS International. Este concurso tiene como objetivo fomentar la comprensión de los estudiantes sobre la inversión sostenible y contribuir a construir un mercado de valores sólido en el futuro. Con el tema Your Galaxy, Your Way, la competencia a nivel nacional de este año tendrá una duración de 4 meses, de agosto a noviembre de 2024. Como competencia de inversión líder en el sureste asiático, al ASEAN Investment Challenge de 2024 asisten más de 1.000 estudiantes de toda Indonesia. Estimados docentes, esta competencia se divide en dos niveles, a saber, nivel de país y nivel regional. A nivel de país, los participantes de cada país, incluidos Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, compitieron en una serie de desafíos de inversión. El caso principal en esta competencia es diseñar estrategias de inversión óptimas para maximizar las ganancias en medio de la incertidumbre económica. Para resolver este caso, los participantes deben construir una cartera de acciones eficiente con rendimientos superiores al índice compuesto de precios de las acciones, es decir, prestando atención a la diversificación, cumpliendo con los criterios ESG, Environmental Social Governance, teniendo un alto margin of safety y buscar oportunidades de empresas involucradas en acciones corporativas, como adquisiciones o fusiones. Ali logró superar estos desafíos como adquisiciones o fusiones, implementando una estrategia basada en un análisis fundamental en profundidad. Ali logró construir una cartera con un rendimiento mayor que el índice compuesto de precios de las acciones y al mismo tiempo apoyó los principios de sostenibilidad, Environmental Social Governance. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el estudiante de la Universidad de Gajah Mada ganó grandes principios del desafío de inversión de la ASEAN de 2024. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Saat-saat indah bersama.
Ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez voy a presentarles una canción de la música pop de Paul Partohap. Oyentes, Paulus Andreas Partohap Silalahi, conocido como Paul Partohap, nació el 30 de abril de 1993. Él es un cantante y músico de Indonesia y ampliamente conocido como el marido de Gita Savitri, una youtuber e influencer. Paul comenzó su carrera musical lanzando su sencillo debut titulado Seandainya o Si en el año 2017, que cantó con su esposa Gita. Después de eso continuó lanzando activamente otras canciones. El 19 de noviembre de 2024, Paul Partohap lanzó otra canción titulada Vitamin U, que se volvió viral en las redes sociales, una de las cuales fue en TikTok. Esta canción es el segundo álbum después del lanzamiento del álbum completo Lover's Atlas. La canción Vitamin U fue compuesta por Paul con la ayuda de Kalisha Isyana, quien también se desempeñó como productora. Al igual que en muchas canciones anteriores, Paul escribió la letra de este sencillo inspirándose en su esposa, Gita Savitri. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Vitamin U, interpretada por Paul Partojab. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Vitamin, yeah.